¿Qué tiene una película para que 75 años después de su estreno sigamos hablando de ella? Y que ese aniversario redondo sea además noticia. Quienes la han visto y quienes no, todos conocemos Casablanca, una de las películas fundamentales de la historia del cine, que ha dejado frases, escenas y canciones para la historia. Se cumplen 75 años de su llegada a los cines. Se estrenó en Nueva York en noviembre del año 1942, estreno que se hizo coincidir con el desembarco de los aliados en el norte de África. Era momento álgido de la Segunda Guerra Mundial. Para que tengas una idea, para entonces ya se había producido el ataque a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor por parte de los japoneses.
Solemos pensar que somos invencibles. Y ahora nuestros mejores barcos han sido destruidos por un enemigo al que considerábamos inferior. Estamos en jaque, caballeros. Y precisamente por eso tenemos que contraatacar ahora.
Hemos preparado un ataque contra las Islas Marshall y Gilbert, señor.
Me refiero a herir el corazón de Japón como han herido el nuestro.
Pero los norteamericanos mayoritariamente seguían defendiendo una política exterior aislacionista. No se comprendía, por tanto, la implicación norteamericana en un conflicto que había nacido en Europa. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos decidió poner en marcha la maquinaria propagandística para crear películas que contrarrestaran ese rechazo social a la participación del país en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hicieron? Pues contrataron a cineastas de renombre como John Ford, como Frank Capra, además de algunos de los guionistas de Casablanca. Y es así como nace la película Casablanca, de Michael Curtiz, en la segunda película más representativa del cine norteamericano, según el Instituto Americano del Cine. Carmen Cerván y Mónica García nos cuentan algunos detalles más.
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizaron en 1942 una historia de amor que se convirtió, sin pretenderlo, en uno de los grandes clásicos del cine. La película Casablanca era una adaptación de una obra de teatro que ni siquiera llegó a los escenarios.
Como ya había hecho Hollywood en otras ocasiones, iba a utilizar la película para exaltar el orgullo patrio durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el encuentro entre el gerente de un bar nocturno y su antiguo amante en un Marruecos controlado por los nazis superó todas las expectativas.
Casablanca consiguió 8 nominaciones a los Oscar y se llevó 3, el de Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Director para Michael Curtiz. Humphrey Bogart no consiguió estatuilla, pero el papel de Rick Blaine lo consagró y al mismo tiempo le quitó el estigma de tipo duro en películas de gángsters.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
Más allá de los premios, Casablanca nos ha dejado frases para el recuerdo, como Siempre tendremos París, y melodías para el recuerdo, como la canción As Time Goes By, interpretada por Dooley Wilson en el papel de Sam.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam.
En definitiva, el estreno de Casablanca hace 75 años supuso el comienzo de una bella amistad entre una película y el espectador.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Y para seguir contando curiosidades y anécdotas que rodearon a la peli Casablanca, te recuerdo que cumple 75 años desde su estreno en Nueva York. He invitado a alguien que sabe mucho de cine. Él es Pablo de Santiago, es crítico de cine del portal de cine21.com y autor del libro El cine en 7 películas. Pablo de Santiago, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, hemos contado el contexto histórico en el que se estrenó Casablanca y ahora te pregunto a ti, ¿cómo se gestó la película? ¿Por qué se decidió llevar al cine esta historia?
Efectivamente, el contexto, lo habéis comentado hace un segundo, era el ataque a Pearl Harbor, que fue un domingo, y todo nace el lunes siguiente, o sea, curiosamente, con esa cercanía. Una trabajadora de la Warner, que se llamaba Irene Lee, que era encargada de buscar documentación para películas, se encontró con un libreto totalmente desconocido que había sido escrito en el año 40, que se llama Everybody's Come to Rick, todo el mundo va a Rick. Y entonces lo leyó y rápidamente lo envió, esto era en Nueva York, lo envió a Hollywood, y allí el lector encargado de la Warner, que era Stephen Carnot, le dio el visto bueno, rápidamente, y informó a Hal B. Wallis, que era el productor de la Warner. Y efectivamente, el tío leyó el visto bueno y dijo, aquí tenemos una gran película, y habló con Jack Warner, que era el gran jefe de la productora, de la macroproductora, y le dijo, es bastante curioso eso, porque tienen un diálogo, la historia cuenta ese diálogo, ¿no? Que Hal B. Wallis le pregunta, para ti, Jack, ¿qué es una gran película? Y Jack Warner, pues, dijo, pues una película buena es una que tenga acción, que tenga misterio, que tenga amor, ironía, buenos diálogos, grandes estrellas, una película que tenga clase. Y entonces respondió Wallis, la tenemos.
Qué bueno.
Luego se quedó ahí un poquito parado y dijo, y además faltaba una cosa y ahora también la tenemos, que es la guerra. Así que sobre la marcha compraron los derechos, unos $20,000 les costó el comprar el libreto a Murray Warnett y Joan Allison, porque era una obra de teatro que ni siquiera se había estrenado, o sea, no tenía ningún futuro. Y el día 31 de diciembre anunció la Warner que se iba a rodar Casablanca.
Uh-huh. Oye, ¿el rodaje de Casablanca duró mucho tiempo?
No duró demasiado tiempo. Empezó el rodaje, o sea, esto en diciembre se anunció, preparativos, guión, tal, tal, no sé qué, y entonces empezó el 25 de mayo y acabó el 22 de agosto del año 42, estamos hablando. Uh-huh. Del año, sí.
Año 42. Déjame, porque te voy a someter a un tercer grado, a ver si somos capaces de salir airosos de esta prueba que te pongo. Esta peli la protagonizan Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, pero ¿iban a ser ellos los protagonistas?
La verdad es que se ha comentado mucho ese tema y siempre se habla de lo mismo. Desde luego, Humphrey Bogart desde el principio iba a ser el protagonista, y esto es inapelable. Otra cosa es que en Hollywood Report, por lo visto, sacaron un anuncio de que lo iban a protagonizar Ronald Reagan, que es el que siempre se habla, que y luego Anne Sheridan, que era otra actriz bastante famosa en la época. Algo que luego desmintió, o al menos no le dio ninguna credibilidad al propio Ronald Reagan, que dijo que nadie de la Warner había hablado con él acerca de esta película. O sea, que es el típico anuncio que saca Hollywood Report, pero no tiene mucha credibilidad.
Por tanto, podemos decir que Humphrey Bogart y Ingrid Bergman eran los protagonistas desde el inicio del proyecto.
No, o sea, Bogart desde luego. De hecho, el guión de Epstein, de los gemelos Epstein y de Howard Koch, sobre todo de los Epstein, que son los que empezaron el guión, lo escribieron directamente pensando en Humphrey Bogart. O sea, eso lo dicen ellos mismos. Ahora bien, Ingrid Bergman no. Ingrid Bergman tuvo un proceso muy largo para conseguir a Ingrid Bergman. Primero se pensaron en Anne Sheridan, y luego un guionista que se llama Casey Robinson, que también participó, aunque no está acreditado, encargado de hacer la historia de amor y tal, se dio cuenta que debería ser el personaje europeo, que no debería ser americano, claro, porque transcurría en Europa, venían de París, toda la historia de Laszlo, que es checo, y entonces pensó en una actriz famosa de la época, que era una francesa, que se llamaba Michelle Morgan, pero esta pedía $55,000, una locura, tal. Y luego se pensó en Edie Lamar, que era austríaca, guapísima y tal, y estaba en la MGM, y Louis Mayer, que era el jefe de la MGM, de la Metro Goldwyn Mayer, pues dijo que ni de, vamos, que no la dejaba, no, que era su ojito derecho y esa se quedaba en la Metro.
Y que no la cedía, vamos.
Y entonces ya pensaron entonces en Ingrid Bergman, que había llegado 2 años antes a Hollywood. Había venido una sueca, jovencita, guapa, elegante, alta, llegó de Suecia en el año 39 a hacer un remake de una película que ya había rodado allí, que se llama Intermezzo, y entonces pensaron en ella. Pero, claro, ella pertenecía a David O. Selznick, porque, en fin, el sistema era diferente y un actor pertenecía a un estudio. En este caso pertenecía a un productor, que era David O. Selznick. Y después de pedirlo mucho y de tal, y Hal B. Wallis allí, los hermanos Epstein tuvieron una reunión con él, le contaron la historia, tal, no sé qué, dijo, y entonces la cedió accedió a Ingrid Bergman por $25,000.
Correcto.
Y así, y con esa casualidad, es Ingrid Bergman la que se hizo famosa.
Pablo, para resolver algunas curiosidades sin ánimo de ser exhaustivo. Por ejemplo, Casablanca, una película ambientada en Marruecos, pero ¿se rodó en Marruecos?
No se rodó en los Marruecos, eso... Se rodó en Hollywood, en los estudios de Hollywood.
Correcto. Eso... Me han contado que Humphrey Bogart era el único que conocía el final de la peli, pero que el resto de actores no conocían todos los detalles del guión, no conocían el desenlace. ¿Esto es así?
Pues desde... Vamos, por lo que yo sé, no. No conocía a nadie el desenlace, ni siquiera los propios el director, ni Halbe Wallis, ni nada. O sea, nadie conocía. De hecho... Hay un pequeño apunte que puedo hacer, que es que el día, o sea, cuando se había rodado ya todo, Halbe Wallis, que era el productor y el que estaba ahí meticulosamente encima de la, pues no le gustaba lo que habían rodado al final, porque había sido todo muy improvisado, no le gustaba, y entonces llamó a Bogart, que ya estaba de vacaciones, ya había acabado prácticamente el rodaje y ya no tenía escenas, pero le llamó para rodar una frase que luego se hizo inmensamente célebre, que no la escribieron los guionistas, la escribió el propio productor, que era: este es el comienzo de una hermosa amistad.
Correcto.
Es el final, y lo grabaron un día antes de que terminara el rodaje.
¿Existe el café de Rick?
El café de Rick no existe. Bueno, existe a posteriori en muchas ciudades.
Quiero decir, pero antes de
pero,
la peli...
Pero no existía para
Correcto.
Nada. Eso, de hecho, hay un pequeño detallito también en la película La La Land, que el año pasado ganó tantos Oscar y tal. La protagonista, que es Mía, pues quiere ser actriz, y entonces hay un momento en que se dan un paseo por los platós y aparece precisamente una ventana, que era la ventana donde se grabó la primera escena de la película.
Qué curioso. Oye, lo de "tócala otra vez, Sam" no es una frase de Casablanca, ¿verdad?
"Tócala otra vez, Sam", eso es Woody Allen, porque es un gran fan confeso de Humphrey Bogart, y entonces él rodó una película, no la rodó él, la rodó Herbert Ross, pero con guión suyo, y es totalmente suya, a la que llamó "Play It Again, Sam". En España fue traducida por "Sueños de seductor", pero es "Play It Again, Sam", y de ahí viene lo de "tócala otra vez", pero en la película se dice "Play It, Sam", "Play as time goes by", no se dice nunca "tócala otra vez".
Esta canción que estamos oyendo se compuso para la película.
No se compuso para la película, sino que provenía de... Ya llevaba 10 años por ahí pululando, incluso, o sea, se había compuesto en el año 31 por Hermann Hupfield, y se había hecho para una obra de variedades, de esto tal, pero el autor del libreto le había encantado, la había oído, le había encantado y la metió en el propio libreto, o sea, procede del libreto. De hecho, hay una anécdota bastante peculiar, y también dentro de todas las casualidades interestelares para que esta fuera, para salir a Casablanca, una película tan grandiosa, es que el compositor, el grandísimo Max Steiner, no le gustaba y la quería quitar. De tal manera que convenció a Hal Wallis, al productor, para que la quitaran. Y el productor dijo, bueno, pues la quitamos y rodamos otra. Pero claro, cuando fueron a hacerlo, se dieron cuenta de que estaba tan presente en las escenas con Ilsa y Sam, que necesitaban volver a rodarlas, no podían meter la música nueva. Y Ilsa se había ido ya, había acabado el rodaje, se había ido y se había cortado el pelo ya para la siguiente película.
Caramba.
Que era "Por quien doblan las campanas".
Caramba.
Y entonces dijeron, anda, pues no podemos hacerlo. Y fíjate, se quedó la canción, y al final la canción se ha hecho inmortal.
Pues fíjate. Oye, ¿es cierto que Bogart era más bajito que Bergman? Bueno, que Bogart era más bajito que Bergman es claramente que sí lo era.
Eso es así.
Pero lo que te pregunto, ¿es cierto que en las escenas juntos se usaron trucos para que no se notara la diferencia de estatura?
Sí. Se le pusieron alzas a Humphrey Bogart, porque en aquella época no podía ser el galán, ¿no?
Más bajito que ella,
más,
¿no?
Más bajito.
Ya.
Sí, no, bueno, esos trucajes son típicos. Sam tampoco sabía tocar el piano.
¿Ya?
El propio Sam no sabía tocar el piano, era batería. O sea, que todo eso está trucado y le tuvieron que enseñar un poco para fingir.
Qué verdad aquello que me decía Díaz Llanes, de que el cine es una gran mentira, ¿no? Oye, en la escena final en la que aparece el avión, ¿es cierto que se contó en el rodaje con personas enanas para que pareciera que estaban lejos?
Totalmente cierto, sí, o sea, eso se rodó en plató, lógicamente no es un aeropuerto, con lo cual los carpinteros crearon un gran hangar y crearon un avión que en realidad era a escala mucho más reducida de lo que tenía que ser, para ver sensación de profundidad y de que el aeropuerto y la pista era más grande. Los que pululaban al lado del avión eran enanitos, enanos, ¿no? Actores.
Pablo, ¿por qué Casablanca es lo que es? ¿Por qué hablamos hoy de esta peli 75 años después de su estreno?
¿Por qué hablamos de esta peli? Pues yo pienso que porque es una película perfecta, o sea, porque todo funciona como un gran mecanismo. Tiene unas increíbles diálogos, unas réplicas maravillosas de los hermanos Epstein. Pero aparte de todo eso, también hay otros dos aspectos. Yo creo que es, primero, Rick Blaine, el personaje de Bogart, que es maravilloso, ¿no? El típico claudicado existencial, una especie de cínico que no deja ver su corazón desde el primer momento. Yo no me juego el cuello por nadie y, sin embargo, luego al final es presa del gran ideal, ¿no? De los grandes ideales. Eso, por un lado, es muy fascinante. Y ayuda a que uno, cuando está deprimido o no confía en la condición humana, pues diga, tengo que ver Casablanca. Y luego está eso, ¿no? Que todos los personajes, pienso yo, toman el camino correcto. O sea, que es el ethos griego, ese camino hacia el bien, en realidad es engrandecedor, ¿no? Y el alma humana se ensancha gracias a esto, ¿no? También Bogart tiene algo de héroe griego, ¿no? Porque de alguna manera ese sacrificio por amor es una muerte. El gran héroe griego siempre muere, ¿no? Da su vida. Y aquí Bogart pues hace algo parecido, ¿no? Es algo similar, es como una metáfora.
Pablo de Santiago, crítico de cine del portal de cine21.com y autor del libro El cine en 7 películas. Pablo, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. As time...